Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:25 de la tarde. Cerramos el mes de octubre. En el calendario ha llegado la lluvia, así que todo dispuesto para que el otoño ya se establezca y se integre entre nosotros hasta que llegue el próximo día 21 de diciembre, la época del invierno. Nosotros te lo vamos a contar, todo lo que ha ocurrido en el deporte, que no es poco, aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Lo haremos en formato de titulares en el 104.5. A partir de las 3:30, ahí podrás seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz, y lo haremos de forma más ampliada en las frecuencias de COPE Más, para Valladolid 96.1, para Íscar 101.2, para Medina del Campo el 105.6. Sergio Becoechea está en la realización. ¿Cómo ha venido el día? Te lo cuento ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tras el ridículo de Portugalete a todos los niveles, el Real Valladolid volvió ayer a sus entrenamientos a las 6 de la tarde a puerta abierta, y lo hizo con la presencia de un furgón de la Policía Nacional. No sé si alguien esperaba hordas de aficionados bajando, como si fuera Braveheart, la película, por la ladera del Cerro de las Contiendas. Lo cierto es que no ocurrió absolutamente nada, e incluso parece irrisorio la presencia, que nunca está de más que los servicios de seguridad estén garantizando la paz y la armonía, pero ayer yo estaba convencido de que nadie, absolutamente nadie, iba a hacer algo que transgrediera la normalidad. Pero el equipo trabajó en los anexos, ya con luz artificial, preparando el partido del próximo lunes, a partir de las 8:30 de la tarde. Un Real Valladolid que ya cuenta con un nuevo horario. Esta mañana la Liga de Fútbol Profesional, después de hacer públicos ayer los de ese fin de semana en Primera División, ha tenido a bien comunicar los de la segunda categoría. Será el sábado, día 29 de noviembre, el último fin de semana de noviembre, a las 9 de la noche. Ya hará falta una rebequita, casi con toda seguridad, en esa fecha, en la grada del Estadio José Zorrilla. Un día que además nos ha dejado varias previas, la del balonmano femenino, donde mañana en Huerta del Rey, el Aula Valladolid, buscando reencontrarse con las buenas sensaciones, recibe a Morvedre. De baloncesto, mañana a las 7 de la tarde, veremos en qué condiciones está el pabellón. El CBC Valladolid juega el derbi sin Fares Sochi ante la Cultural y Deportiva Leonesa a partir de las 7, y el doble compromiso del rugby, que este fin de semana va a tener lugar, por un lado en San Boi, donde viaja el Quesos Entre Pinares, por otro lado Ordizia, que visita los campos de Pepe Rojo. Y precisamente de rugby se ha hablado esta mañana en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Allí se ha presentado el super fin de semana de rugby que va a tener lugar en nuestra ciudad los próximos 15 y 16 de este mes, del mes de noviembre, que es el que entra mañana, en el Estadio José Zorrilla, el sábado 15 a las 5 de la tarde, España-Inglaterra A, y el domingo 16 a las 12 en Pepe Rojo, Supercopa de España entre el Quesos Entre Pinares, campeón de Copa, y El Salvador, Inexo El Salvador, campeón de Liga de la pasada campaña. Otro título en juego para el conjunto blanquinegro y para el conjunto blanquiazul, o azul y blanco, en este caso, en una temporada en la que el Chami, además, en el último fin de semana del año, tiene que jugar en Portugal la Copa Ibérica, una Copa Ibérica que se jugará en Valladolid en su formato femenino. Con todo ello, vamos hasta las 4. Recuerda nuestras frecuencias de COPE Más: 96.1 Valladolid, 101.2 Íscar, 105.6 Medina del Campo. En el 104.5 quedas con la tarde, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
Venga, pues arrancamos en esta jornada de fin de semana, aunque habrá que esperar 72 horas para ver el Liza al Real Valladolid contra el Granada. Será a las 8:30 del lunes en Zorrilla, un partido que tiene que ser reivindicativo para muchas cosas, para el estado del equipo, para el momento mental que atraviesa la sección de fútbol del Real Valladolid y sobre todo para la reafirmación de que su técnico ahora mismo haga olvidar lo que pasó el miércoles en Portugalete. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Se te ha pasado, a mí no se me ha pasado el cabreo, ¿qué forma de hacer el canelo el miércoles ante un equipo voluntarioso, pero que no deja de ser un equipo de tercera división con futbolistas de tercera división, ¿no?
Claro, si el problema de estos partidos es el que, como te creas que vas a ganar solo el partido con la calidad y con cuatro cositas, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque primero, el rival te va a meter intensidad, te va a meter agresividad, si no lo igualas, ¿vale? Con eso hay equipos que te ganan partidos. Y efectivamente, 1-0, pero te ganó el partido. Y yo creo que Valladolid fue una vez más equivocado contra un rival que él, en principio, en la clasificación, lógicamente, es inferior. Pero cuando tú vas equivocado a un partido de este tipo, anímicamente y mentalmente, pues al final te pones a su altura, por no ir a nivel profesional, al nivel que te exige la competición, ¿no? Y sobre todo, tu equipo. No fue así, y el Portugalete, con todo entusiasmo, agresividad, intensidad, pues ganó 1-0 al Real Valladolid y para casa.
Pero en este caso dice muy poco. Luego hablaremos del entrenador, que tendría pues prácticamente una tertulia para él solo, ¿no? Pero sobre todo de esos jugadores que no tienen minutos durante la liga, que trabajan como el que más durante la semana, pero que no tienen la opción de jugar los fines de semana, yo creo que esos jugadores no pueden dejar escapar o no deben dejar escapar oportunidades como esta, sobre todo cuando son jugadores, Pedro, llamados a ser titulares, que fueron fichados como referentes, como es el caso de Lacher. A mí particularmente me parece que este equipo, al final, no es tan compacto como dicen, sobre todo mentalmente.
Claro, pero es que para mí ese es el 85% de un equipo. O sea, si tú si entre semana no estás preparando anímicamente a tus jugadores, pues van a ir confundidos al partido. O sea, evidentemente, si tú haces ver a los jugadores que es una oportunidad para intentar rascar minutos en la titularidad de los partidos de liga, y te tomas en serio los entrenamientos de la semana y aprietas y a la gente le metes y echas tres broncas, eso al final el jugador va al partido enchufado, pero tienes que ser creíble y tienes que convencer a tus jugadores. Y yo creo que, bueno, en este caso el míster ya ha empezado a perder credibilidad porque está tomando decisiones. Al principio todo está muy bien, el equipo agresivo, presión alta, pero a medida que ha ido tomando decisiones ha ido a peor o ha hecho un equipo muy irregular. Y lo de la semana y los jugadores no titulares habituales, pues tienen excusa y no. O sea, lo primero, que si yo quiero jugar solo por la entrega, solo por la intención, por la intensidad que le meta, voy a destacar en el partido. Si también me confundo en los partidos que va a tener minutos y digo, bueno, mira, ahora paso, que le den, no soy habitual, dice, lo que tiene que hacer es sacarme en liga, pues se equivoca dos veces. Entonces, todo eso influye, pero toda la didáctica del entrenador influye y luego el comportamiento del jugador también, ¿no? Yo creo que al final la culpabilidad, para mí, 50%.
Hablo de Lacher, podría hablar perfectamente también en ese sentido de Trigi, podría hablar de Javi Sánchez, jugadores que ahora mismo están justificando al entrenador de por qué no los pone, ¿no?
Claro, yo creo que efectivamente cara al público, bien, pero también muy mal en que permitas que tu equipo inicial haga ese ridículo. O sea, yo puedo decir, vale, muy mal, pero yo al descanso quito 5 jugadores. Les quito. Y me da igual quién sea. Si tiene historia en el club, si tiene galones, me da igual. Pero quito 5 jugadores y me quedo sin cambios. Para que vean la gravedad del asunto o del impuesto como le están llevando contra un equipo de tercera división. Pero se tiene que hacer notar. Y tengo que hacer notar y tengo que significar a los jugadores que quito. Es que si no, ¿qué pasa? ¿Que también va a hacer el jugador mal y también se va a ir de rositas? Pues no, claro. Al final el entrenador mal, porque no ha hecho reaccionar a su equipo en el descanso y los jugadores se van de rositas. ¿Vale? O sea, es que al final todos tienen culpa, insisto. O sea, de estos jugadores, pues bueno, pues han equivocado 2 veces. Y gente de peso que tenía que haber dado la cara, pues ha dado un ejemplo fabuloso a los jóvenes. Fabuloso.
2 detalles más de este partido y ya pasamos a hablar de un poquito del Granada, aunque esté muy lejos el partido y puedan pasar muchas cosas. La primera de ellas, la rueda de prensa del entrenador después del partido, sorprendido porque se jugó demasiado en largo. Ojo, no solo el Portugalete, también el propio Real Valladolid a veces abusó del pelotazo. Eso es síntoma de que el partido no está bien preparado, Pedro, porque tú llevas muchos años entrenador, yo llevo muchos años viendo fútbol de todas las categorías y todos sabemos que cuanto más baja es la categoría, menos está el balón en el suelo, menos se juega al pie. Y es un detalle al que hay que sumar que cuanto más al norte se juega, más se produce lo del juego largo. Es decir, que te sorprenda que el equipo contrario haya jugado en largo y que el balón haya estado mucho tiempo por el aire es síntoma de que desconocía dónde iba y contra quién iba a jugar, ¿no?
Por supuesto, tú lo acabas de decir. Además, normalmente el equipo inferior siempre intenta jugar largo. No quiere cometer errores en la circulación de balón ni en la posesión, y porque sabe que es un equipo inferior técnicamente, y entonces va a jugar en largo. Va a jugar en largo buscando las disputas, segundo las jugadas, el error de en un marcaje. Y eso te va a buscar, y eso te lo tienes que ir preparado. ¿Por qué? Porque al final tendrás que hacer ver al equipo cómo tiene que reaccionar cada línea cuando un rival te juega directo. Entonces, si no lo llevas preparado y solo vas dejando a la improvisación porque eres de más calidad que el rival, pues al final se produce que dentro de un partido con 3 movimientos tácticos de un rival muy inferior, pues te agarra el partido. Entonces, bueno, pues como no se preparan las cosas, pues como igual que dije el otro día antes del partido de la semana pasada, que no sabemos a qué jugamos, me sorprendió porque el otro día Valladolid intentó mantener la presión alta mucho tiempo del partido y luego, por la gracia de la expulsión de Marcos André, cambió todo. Pero sigo diciendo que creo que este entrenador, en mi opinión, sigue sin preparar ni tener un plan de partido cada jornada.
Y otra cosa que quiero destacar, al final del partido, zona mixta, sale Álvaro Aceves a hacer las declaraciones que estuvieron muy bien hechas, pero creo que tenía que haber sido un veterano con responsabilidad, con peso y, a ser posible, con un brazalete en el brazo, el que tenía que haber salido a dar la cara en esas circunstancias, ¿no?
Hombre, claro. Es que yo no sé qué pinta por el ciclo de Aceves dando la rueda de prensa al final del partido, cuando hay gente de peso que tiene que haber dado la cara y haber dicho esto. Pues es lo mismo que dijo él, haberlo dicho un capitán. Y punto. Y al final, pues eso, pues esto lo va permitiendo también el entrenador y el club. Y decir, no, aquí en la rueda de prensa sale el capitán. ¿Quién ha sido? Pues ese señor tiene que hablar, tiene que dar la cara. ¿Por qué sale el chaval más joven que no ha jugado ni un solo minuto en lo que va de año? Es que de verdad, Juan Carlos, yo sigo diciendo que vale, hemos cambiado de directiva, mucha ilusión, hacen cosas bien, pero una vez que ha empezado la liga, empezamos a ver lo mismo que otras temporadas anteriores. O sea, primero, este entrenador, ya estamos viendo que no funciona. No está ni cuestionado, Juan Carlos. Y cuando ya lo debería estar. ¿Vale? Que hemos empatado otro día fuera en un buen partido, pero ¿cuántos malos partidos hemos hecho?
Yo te digo una cosa. Un mal papel contra el Granada, yo creo que hace que a Almada se le caiga el blindaje. Estoy convencido.
Eso pensábamos también cuando estuvo aquí en unos 5 años. Y aquí hemos visto pasar aquí, bueno, entrenadores que no merecían ni habiendo ascendido seguir en el primer equipo y han aguantado e incluso han descendido equipo. O sea que yo ya no me creo nada. Yo, nueva directiva, pero al final yo no sé qué pasa, pero aquí el virus del Pisuerga, chicos, hace que seamos incapaces de destituir a un entrenador a tiempo y en forma. Es imposible. No entiendo por qué.
¿Tú también estás convencido como yo de que el ciclo Almada ha acabado aquí en Valladolid?
Yo no lo veo, Juan Carlos. Yo creo que se han dado muchas oportunidades, pero no acaba de rematar. O sea, no puede ser que pierdas un partido en casa, empates fuera, pierdas fuera. Eso ya tienes que decirlo, ¿no? O sea, si tú vas a dar un punto de inflexión, tiene que ir siempre hacia más. Por lo menos una racha positiva de partido. Y no la tenemos. No la tenemos. Pues es decir, bueno, pues has perdido dos partidos, pero empatas, ganas, luego pierdes. No, es que es imposible. O sea, ganas un partido y al siguiente el rico es estrepitoso. Que no tenemos una regularidad, pues porque ni el míster es capaz de conseguir un equipo compacto ni un equipo fiable. Y así estaremos semana tras semana.
Oye, el lunes viene Granada, un equipo que junto al Valladolid tiene unos números, proporcionalmente hablando, bastante malos a la hora de anotar goles, ¿no? Necesita, como el Valladolid, tirar mucho para anotar uno. Podemos ver un partido cerradito, ¿eh?
Si hablamos a nivel coloquial, yo creo que el cagancho va a ser igual para un equipo que para el otro. O sea, no van a tener intención de perder el partido ninguno de los dos. Pueden amenazar un poco el Valladolid y tal, pero a medida que vayan pasando los minutos, salvo que pudiéramos marcar nosotros pronto, que puede ser, pues el fútbol es posible, pero si no, a medida que pasen los minutos con un resultado de 0-0, o sea, no va a querer perder el partido ninguno de los dos. Se va a convertir en lo que tú dices, en un partido plano, en el que ninguno va a querer tener la derrota a sus hombros y al final, pues bueno, será un partido gozoso y aburrido. Ojalá me equivoque y sea para bien y consigamos que hoy marque pronto, salga el partido, arriesgue ganada, nosotros aprovechemos espacios para ir a contragolpe, pero todo eso es muy bonito en la teoría, pero seguramente el míster no lo prepare. Entonces, vamos a ver si ganamos el partido 1-0 en el 93 y para casa.
¿A ti también te ha sorprendido el mal comienzo del Granada este año?
Sí, es que bueno, sí, no, es que yo creo que son equipos que deben de estar siempre arriba, sobre todo no al principio, decir, bueno, pues quinto o sexto, ¿no? Porque luego los jugadores se adaptan a la categoría y van mejorando. Pero empezar tan irregulares, pues ya en segunda división hemos visto casos de este tipo en Valladolid, de hecho lo ha hecho alguna vez, incluso acabó ascendiendo. O sea que bueno, pues es una categoría tan extraña y tan igualada que hay a veces que empiezas mal y luego asciendes, y hay veces que empiezas fenomenal y luego te quedas fuera. O sea que la categoría hay que ir, como decía nuestro amigo Cholo, partido a partido y no creértelo cuando ganas y tampoco pegarte un tiro cuando pierdes.
Pues vamos a ver cómo sale el partido. Recuerda que empezamos en el 96.1 a las 8 en punto de la tarde, el próximo lunes. Ahí va a estar Manuel Ovejón, ahí va a estar César San José y, por supuesto, los apuntes siempre desde su sabiduría de Pedro del Barrio. Pedro, un abrazo muy fuerte, disfruta del fin de semana y no se te olvide mañana el paraguas a donde vayas. ¿Se vas a ir a pescar o no?
A cazar.
¿Vas a ir a cazar?
Sí, señor.
Bueno, pues nada, pues vete con botas altas que luego me coges frío, ¿eh?
Vale, hecho.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
El previo del fin de semana, recuerda, otro horario que ha salido en el día de hoy ha sido a media mañana cuando la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado que el Real Valladolid se va a medir al conjunto del Málaga en el último partido del mes de noviembre, 29, sábado a las 9 en punto de la noche en Zorrilla. Antes tendremos tiempo para conocer la convocatoria que veremos si conlleva alguna reacción provocada por el partido del miércoles de Guillermo Almada, que mañana va a ofrecer la previa a partir de la 1:15 de la tarde antes de el último entrenamiento del domingo y enfrentarse al Granada el próximo lunes a las 8:30 en punto de la tarde. Más cosas que han pasado el fin de semana, vamos prácticamente ya a la carrera. En el salón de recepciones del ayuntamiento, aunque quedan todavía 2 semanas, se ha decidido ir introduciendo el fin de semana de rugby que se va a vivir en Valladolid a mediados de este próximo mes. El 15, España-Inglaterra A, y el día 16 en Pepe Rojo, esto es en Zorrilla, en Pepe Rojo el día 16 a las 12, el derbi que va a significar el supercampeón de la temporada pasada entre el campeón de Liga, el Inexo Salvador, y el de Copa, el BRAC Quesos, entre Pinares. Ha habido representación, naturalmente, del Ayuntamiento de Valladolid, ha habido representación tanto de Quesos como de El Salvador, y ha habido también representación, por supuesto, de la Federación Española en la figura de un vallisoletano, que es el que lo preside, el que la preside, como es Juan Carlos Martín Hansen, que presentaba de esta manera, el fin de semana de los próximos 15 y 16 de noviembre.
Es un fin de semana donde España va a jugar por primera vez con Inglaterra A, donde cualquiera de los jugadores, uno a uno de los que vayan a venir, todos los jugadores pueden estar en las seis naciones en una posición en otra. Es decir, no se notaría nada el rendimiento. Es decir, vamos a jugar contra un equipo de primerísimo nivel. Y además, al día siguiente, tenemos la Supercopa. Y eso nos permite demostrar que estamos mejorando. Y la Federación Española, pues estratégicamente se basa en seis o siete centros donde hay una tormenta perfecta, ¿no? Que es alineamiento institucional. Hay campos, hay clubes, hay, digamos que desde ahí, por generación espontánea se puede extender, ¿no? Valladolid es uno de esos centros, es un centro claramente donde se nota que la Federación Española apuesta por crecer. Y os digo que este partido pues tiene que ser una fiesta. Recordad que el primero ya es un orgullo traer aquí a Inglaterra. Además, la fiesta en la Fan Zone, estoy seguro que va a ser como siempre, divertidísima. Empieza antes, desde por la mañana, tendremos el partido por la tarde a las 5 y después el partido seguirá la fiesta, un día de ambiente de rugby y al día siguiente la Supercopa. La Supercopa de España, donde además este año, pues como no podía ser de otra manera, los dos equipos de Valladolid clasificados, pues la final la asignamos aquí en Valladolid, ¿no?
También ha habido representación institucional del Real Valladolid de fútbol, que es, a fin de cuentas, el tenedor del estadio José Zorrilla y quien va a ceder las instalaciones que tendrán que comenzar su proceso de adaptación a un partido de rugby el mismo viernes por la noche, porque ese día, el 13, el anterior, el Valladolid juega ante la Unión Deportiva Las Palmas en esa jornada de viernes. Cuando estuvo Fiji, desde la Federación Española de Rugby y desde el Ayuntamiento se les organizó una serie de actos, como una cena colectiva, una visita a la ciudad, incluso una representación de su danza tribal previa al partido en la misma Plaza Mayor de Valladolid. Inglaterra no tiene danza tribal, pero tiene su aquel, tiene su gancho. De todas formas, Hansen no ha podido certificar al 100% cuál va a ser la agenda de Inglaterra en la previa del partido.
Bueno, hay que tener en cuenta que este fin de semana juegan contra Australia. Hay que ver qué jugadores, después de ese partido, van a venir a jugar aquí y previsiblemente llegarán el martes, estarán toda la semana. Inglaterra no tiene una Haka Civi como tenía Fiji o como tienen, pero sí, haremos promoción y se les podrá ir a ver entrenamientos en los clubes. Todavía no está diseñado ese tema, pero haremos alguna actividad de promoción seguro, porque además yo creo que es una oportunidad única de ver a estrellas de primer nivel.
Y estos son los precios, en la misma voz del presidente de la FER, de cara a ese partido.
Como siempre, tenemos precios económicos para un partido de primer nivel. Este partido en cualquier parte de Europa o en Inglaterra pues serían otros precios, ¿no?, astronómicos. En tribuna estamos hablando de 25 euros por persona, 25 euros y 18 euros en fondos. Y para los niños estamos hablando de, creo que eran 12 y 6, ¿no?, si no me equivoco. 12 y 6, es decir, que cualquier niño o cualquier familia puede asistir. Aparte, los clubes también, como canal de venta, también tienen una parte por colaborar en esta venta, también tienen un pequeño margen que se llevan, ¿no? Entonces, yo creo que no hay excusas con estos precios para no ir al rugby, ¿no? Es prácticamente, estamos en precios un poquito por encima de lo que sería un partido de división de honor. Y es un partido especial, que además lo que digo es que te da acceso a la Fan Zone y a todo el día de entretenimiento.
Seguro que durante los próximos días, hasta que llegue la fecha del partido, vamos a estar recibiendo novedades de este partido entre España e Inglaterra A. Y por supuesto, también, porque hoy se ha hablado poco de él, la final de la Supercopa entre el Inexo El Salvador y el Quesos Entre Pinares. 10 minutos y medio para las 4. Rápidamente, vamos con previas. La de baloncesto. Esta mañana en el Centro Sinergia, el CBC Valladolid ha efectuado la previa del partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Por cierto, ha habido multitud de donaciones en la campaña que conjuntamente el Centro de Hemodonación de nuestra ciudad y el CBC Valladolid, esa acción conjunta que garantizaba la entrega de una invitación de una entrada por cada donación que se ha hecho. Cerca de 600 donaciones se han contabilizado en el Centro de Hemodonación, lo cual no significa otra cosa que la necesidad del club de agradecer y de toda la sociedad de agradecer a esos donantes que hayan logrado su entrada para este partido a través de una donación de sangre. Y la mala noticia es que Ochi va a estar entre 2 meses y medio y 3 fuera de las pistas. Una lesión en uno de los dedos de su planta del pie ha provocado que esté de baja durante todo ese tiempo. Incluso se sospecha que contra Estudiantes Ochi ya jugó con esa dolencia, lo que pasa que aguantó el tirón. Vamos a ir a por refuerzos, se va a ir al mercado, contesta el director general en funciones que ha estado presidiendo el acto, Saúl Hernández.
A ver, lógicamente, como ya hemos comentado, tenemos una plantilla, no voy a decir corta, a lo mejor una plantilla justa, pero ahora con la baja de Fares, que es un jugador fundamental dentro de la estructura, pues sí, el club está trabajando en ello. De todas maneras, llevamos desde el inicio de la temporada analizando el mercado y viendo opciones, porque estas cosas sabemos que pasan a lo largo de la temporada, por desgracia ha pasado ahora y sí, el club está trabajando en ello.
David Barrio, el técnico del CBC Valladolid, pues dimensionaba lo que significa para él el daño que le hace la baja de Ochi.
Nos hace mucho daño, nos hace mucho daño cualquier baja, porque realmente volvemos a lo de siempre, creo que el equipo está respondiendo muy bien, ahí están los resultados. Pero estamos terminando octubre, mañana ya va a ser noviembre y no hemos tenido a los 10 jugadores ni un solo entrenamiento, con lo cual es una piedra tras otra en el camino de la que, bueno, nos estamos levantando de manera continua, pero tampoco sabemos hasta cuándo vamos a poder estirar el chicle en ese sentido. Y además es una posición muy delicada porque es muy difícil de suplir a un 5, tanto a nivel interno con ajustes de posiciones, que ya lo hicimos en Morón con el trabajo pues de Iñaki Ordóñez, de Juan García Abril en situaciones interiores un poquito fuera de posición, como incluso en el mercado, porque como bien decía Saúl, pues llevamos viendo opciones de principio de temporada, obviamente ahora de manera activa y buscando un refuerzo de manera inminente, pero si el mercado de por sí no es fácil, el mercado de jugadores interiores, pasa en Euroliga, que hace 2 semanas decía Obradovic lo difícil que le está haciendo al Partizan encontrar un interior, pues imaginaos en segunda FED, pues esto al final es una cascada y si no hay pivots para jugar arriba, pues en segunda FED es más difícil todavía, con lo cual, aparte de que la situación de mercado no es fácil para suplir a un jugador como Fares, a nosotros ya a nivel interno, el no tener nunca los 10 jugadores disponibles, pues pese a que creo que el trabajo de los chicos es excelente como se está mostrando, pues bueno, se hace un poquito duro el que recuperas a uno ahora que ya vuelve a jugar Pau Carreño, caiga otro, pues no es lo más fácil.
Aún así, David Barrio esta mañana confesaba que después de lo de Morón y las sensaciones que le transmiten en el día a día, que confía plenamente en este grupo.
Yo es que confío mucho en el equipo, confío mucho en lo que estamos haciendo. Creo que yo pienso en ganar todos los partidos, pero realmente creo que es algo excepcional en el sentido de que, bueno, empezar invictos, ganar los 4 primeros partidos con toda esta problemática que ha habido. Yo creo que además jugando bien, ahora mismo somos el mejor ataque del grupo este, somos el equipo que con más ritmo de juego tiene, pese a estar con pocos efectivos. Yo creo que es para estar muy satisfechos, pero es lo que buscamos, igual que buscamos ganar este sábado a León. Al final salimos a cada cancha, sabíamos que en Morón iba a ser una guerra, como así fue. Yo no había ganado en mi vida un partido con un triple con adicional y pasó. Hay veces que también el factor suerte, pues que no lo estamos haciendo con las lesiones, pues a veces llega y eso hace que el equipo también esté con confianza y nos permite estar en esta situación.
Y que haya jugadores que estén brillando, como es el caso de Hani o como es el caso de Isern. Está muy tranquilo David Barrio cuando se le preguntaba si tenía alguna preocupación de que estos jugadores llamaran la atención en el mercado.
No. Soy absolutamente rotundo, obviamente no se puede decir nada al 100%, obviamente no se puede decir de que algo no va a pasar porque no lo sabemos. A día de hoy está claro que nuestros jugadores están llamando la atención, pero igual que nosotros nos fijamos en jugadores de otros clubes y de otras categorías y de otros mercados de cara al futuro, a día de hoy el club no ha tenido ningún interés real por ningún jugador, o sea, ni el club, ni los agentes, ni los jugadores. El compromiso de los jugadores con el Club Baloncesto de Ciudad de Valladolid es absoluto, con lo cual a día de hoy, esta temporada hay muchas cosas que me preocupan. En el club hay mucho trabajo que hacer, como bien sabe Saúl y como bien tenemos en el día a día. Mi preocupación con que uno de los 10 jugadores no acabe la temporada en el Valladolid porque se vaya a otro club es absolutamente nula, con lo cual cero preocupación a día de hoy. Espero mantener mis palabras hasta final de temporada, pero creo que el riesgo de que se vaya un jugador del Ciudad de Valladolid, y lo digo en voz alta y públicamente, no sé por qué a veces se puede llegar a decir, pero no existe. O sea, no existe.
Una seguridad absoluta. ¿Certeza? Pues lo dirá el mercado a partir de las próximas semanas. ¿La referencia de la Copa le vale a David Barrio para preparar el partido de mañana?
Espero que no. A ver, nosotros somos un equipo bastante mejor que el que fue en el primer partido de Copa, bastante más evolucionado en ese sentido, mejor físicamente. Yo creo que en el partido de Copa hicimos una muy buena primera parte, pese al momento de la temporada, y en la segunda nos caímos completamente. Ellos lo aprovecharon y yo creo que ellos son un equipo muy similar, también más trabajado, obviamente, al pasar más tiempo, muy similar a nivel de idea de juego. Ellos van a jugar a un nivel muy físico, nos van a presionar, van a ir al rebote como auténticos animales. Creo que son sus fortalezas, esas las mantienen, son las que nos hicieron daño en la segunda parte del partido de Copa. Es el único partido que hemos perdido contra un equipo de nuestra categoría en lo que va de temporada. Con lo cual, en ese sentido, el respeto que tenemos a León es máximo, pero yo creo que en ese sentido ellos van a intentar jugar a lo mismo, porque es a lo que están jugando, a lo que jugaban el año pasado y lo que les da resultados.
¿Y nos estamos centrando solo en lo deportivo o hay elementos satélites que pueden despistar a los jugadores? Por ejemplo, el tema de los alojamientos, ¿cómo va?
Están todos solucionados o en proceso final de solución. Cuando digo final, es inminente, de detalles. Está todo en orden desde que paso al frente que dio la directiva cuando surgieron todos los problemas y los compromisos que adquirió la directiva con la plantilla, con el staff, se han ido cumpliendo en los plazos que se marcaron. Ahora mismo no tenemos ninguna, hay mucho trabajo que hacer, pero no tenemos ninguna preocupación extradeportiva de las que tuvimos en su momento.
Y está lloviendo. Y mañana da 95% de previsión de lluvias en Valladolid durante todo el día. Y la cubierta de Pisuerga está como está. Y las goteras van a aparecer. Le preguntábamos a Saúl Hernández si había alguna solución especial o una previsión de solución para el partido de mañana.
Los trapos de los chicos. No podemos decir nada. A nosotros el ayuntamiento no nos ha dicho absolutamente nada del tema, salvo lo que habéis visto en las diferentes declaraciones. Estaremos preparados como el resto de partidos. Pero a nivel de infraestructura que nosotros conozcamos ahora mismo no está nada previsto para mañana. Yo sé que a nivel del frontón sí que está previsto que se repare probablemente antes de que finalice el año, porque también tenemos problemas de goteras y además el parque es, bueno, como pasa en la cancha, se está estropeando. Pero en lo que es la pista central no tenemos ninguna noticia. Si dan lluvias, pues tendremos que estar, como decía, con los trapos, los cubos, como he estado estos años atrás, hasta que se dé una solución definitiva. A nosotros desde la federación no nos han dicho nada porque no se ha llegado a suspender ningún partido. Entonces, mientras eso no ocurra, pues lo vamos solventando. Si pasase algo, pues ya veríamos responsabilidades. Bueno, yo creo que los árbitros conocen el polideportivo, la infraestructura, porque al final más o menos siempre somos los mismos, el delegado federativo lo sabe, y sí, pues si es un día lluvioso se les puede poner en sobreaviso, pero vamos, normalmente estamos preparados para ello.
Trapos, cubos y niños. Ese es el plan que tiene ahora mismo contra las goteras el CBC Valladolid. Rugby, este fin de semana también hay competición. El Quesos Entre Pinares se desplaza hasta Valdivia Leu para medirse al San Boi. Merino, valora el partido.
Para esta jornada nuestro objetivo es mostrarnos igual de solventes para intentar conseguirle la victoria en un desplazamiento que normalmente para nosotros es el más complicado. Si conseguimos la victoria podríamos pensar que volvemos a ser el BRAC de las últimas temporadas, un equipo solvente, serio y que compite bien todos los partidos. Y si se dan, nos favorecen un poquito los resultados, igual que la jornada pasada, pues podríamos conseguir un poquito más de distancia y ya cerrar este primer ciclo de partidos de la liga con un poquito más de ventaja y siendo primeros.
Y Ordizia viene a Pepe Rojo, Álvaro Gorostiza.
Un equipo que vendrá a darlo todo después de la derrota del anterior partido. El equipo, bueno, jugó una primera parte buena en el liceo y una segunda parte con demasiados errores, que eso nos costó que, bueno, que al final el resultado fuese tan ajustado y esas son las cosas donde tenemos que mejorar y no nos lo podemos permitir. Además, el último partido que jugamos en casa no jugamos como nos gusta y los chicos también lo saben y eso creo que es algo a favor, así que tenemos que salir con todo, con muchísima energía y bueno, con muchas ganas de llevarnos el partido.
Las 4 de la tarde.